Nos vamos para un poquito para el norte, pero no tanto, porque llega nuestra compañera venezolana María Liconti, que nos trae un montón de novedades y de historias del país hermano de Venezuela. Mari, buen día.
Hola, Cande.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, ¿cómo
voy
te ha tratado?
Voy a llegar hasta Cande solamente.
Bien, bien. Ya me rebautizaste Candelaria. ¿Qué pasa? ¿No es común el nombre Candela ya?
No es común, la verdad. Candelaria sí es común.
Claro.
Entonces, pero bueno, yo también soy bastante mala para los nombres, para así que...
Acá es muy común el nombre Candela, pero en otros lados he tenido problemas también. Así que está bien, te lo acepto, te entiendo.
No me lo aceptes, te llamas Candela.
Te entiendo, pero no lo acepto.
Así es, perfecto, muy bien, muy bien.
Bueno, Mari, me decías que nos ibas a comentar un poquito, actualizarnos un poco qué es lo que está sucediendo por allá.
Y sí, quería comentarles que el gobierno venezolano a partir de este año implementó un programa que se llama Plan Vuelta a la Patria. Uh-huh. Es un plan que se lleva a cabo con el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, Conviasa, que es la línea del Estado, en donde se están llevando a cabo procesos de repatriación de venezolanos que se encuentran fuera del país, que emigraron en su momento por la crisis y que, bueno, por diversas razones están regresando a Venezuela. Diversas razones: porque no consiguieron trabajo, porque no les ha ido bien, por xenofobia, por diversas situaciones que, que se han presentado en estos espacios en donde han decidido en algún momento irse. Entonces, bueno, este es un programa, además, que el gobierno se venía dando de a poquito, si se quiere decir. Tenía unos pocos vuelos, incluyendo acá Argentina. Sin embargo, bueno, se toma la decisión de aumentar los números de vuelos, pero además también como la posibilidad, a través de la estructura, que sería en este caso los aviones, aumentar el número de venezolanos que puedan regresar para agilizar el proceso. Bueno, como dato es que hasta la fecha han retornado a Venezuela 14.331 venezolanos desde países como Argentina, Ecuador, Chile, Brasil, Colombia, República Dominicana, Uruguay y Panamá. Además que, bueno, que hay que mencionar que estos compañeros, estos compatriotas venezolanos, que no solamente son compatriotas, sino seguramente pueden estar o no con el proceso, son repatriados de manera totalmente gratuita, ¿no? Son recibidos por el Estado venezolano a través de otras misiones como Hogares de la Patria y la misión Barrio Adentro, y tienen a disposición además para seguir
sumando
la misión Transporte, que traslada desde el aeropuerto de Maiquetía, que se encuentra fuera de la ciudad de Caracas, hasta tienen como una ruta de distribución para que las personas se les haga más accesible llegar a su destino final, que puede ser directamente Caracas o puede ser cualquier otro, o movilizarse desde Caracas a otro estado del país. Entonces, bueno, es importante además decir que acá en Argentina, hace unas semanas atrás tuvimos inconvenientes con el plan Vuelta a la Patria, porque el gobierno argentino no estaba dando los permisos, así que nuestros compatriotas estaban saliendo, no recuerdo ahorita si era por Chile o Uruguay, pero bueno, no estaban, porque no estaban permitiendo que el avión pudiese aterrizar acá en suelo argentino.
¿No les estaba dando permiso por una cuestión burocrática? Digo, obviamente con alguna intencionalidad política, ¿no? Pero obvio, eran trabas burocráticas las que ponían.
Sí, era totalmente burocrática, pero sabemos también que detrás de lo burocrático también está como pues bueno, que para nadie es un secreto que las relaciones políticas entre Argentina y Venezuela se vienen rompiendo desde hace algún tiempo. Entonces, bueno, por allí se presentó esta situación, pero bueno, lo bueno fue que nuestros compañeros de la Embajada de Venezuela pudieron resolver y siguen resolviendo la repatriación de venezolanos desde Argentina a Venezuela. Entonces, bueno, por esa parte. Después también comentar que, bueno, que Michelle Bachelet estuvo en Venezuela.
Mira. visitas.
Sí, recordemos que ella es comisionada por los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ¿no? Y venía haciendo algunas declaraciones sobre la situación que se vive en el país. De alguna manera también pedía en su momento, dentro de las declaraciones decían que el régimen de Maduro, de Nicolás Maduro Moros, era un gobierno represivo, era un gobierno que estaba generando una situación de crisis en el país. Y bueno, la semana pasada hizo un recorrido por Venezuela, se reunió con varios compañeros del Estado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, dio unas declaraciones de un último informe hablando sobre la preocupación del bloqueo económico que está ejerciendo Estados Unidos sobre el país y cómo ese bloqueo viene afectando la vida diaria en el venezolano y viene generando la crisis económica que se está viviendo actualmente en el país. Entonces es interesante porque, bueno, después de haber dado unas declaraciones en contra de cómo del gobierno, ¿no? Uh-huh. Y cómo se viene manejando la crisis, a través de esta visita reconoce, ¿no?, los grandes esfuerzos que está haciendo el gobierno bolivariano por mitigar la situación que vive el venezolano y además reconoce además el bloqueo de los Estados Unidos ante el país y cómo eso viene afectando desde lo social, desde lo económico, desde lo cultural, desde los diversos aspectos del país.
Uh-huh. Bien, importantes declaraciones, ya que, bueno, Michelle Bachelet, además del cargo que ocupa actualmente, proviene del país chileno, un país que es parte del Grupo de Lima, que ha criticado duramente a Venezuela, y que si bien, bueno, no es actualmente Michelle Bachelet representante oficial del gobierno chileno, sí lo ha sido en algún momento y obviamente está vinculada, ¿no?, con lo que sucede en este país. Por lo tanto, bueno, las declaraciones y esta visión que ha propuesto, sin duda, bueno, es importante para contrapesar un poco todo lo que estos otros países no vienen hablando de Venezuela, criticando y no reconociendo las dificultades que tiene tras el bloqueo estadounidense, ¿no?
Claro, y además importantísimo porque en las últimas semanas el gobierno bolivariano viene denunciando consecuentemente y continuamente a través de la Cancillería el bloqueo, o sea, los daños que está causando el bloqueo económico en Venezuela. Y hace unas semanas atrás además se realizaba una marcha porque dentro de los programas que tiene el gobierno para minimizar, por ejemplo, el tema alimentación, que es a través de los CLAP, parte del bloqueo económico estaba impidiendo el ingreso de estas cajas, que son unas cajas que tienen contenido de alimentos y que se distribuyen más o menos a 6 millones de venezolanos. Entonces, es importante que el trabajo de denuncia que se viene haciendo desde las distintas instancias del gobierno para decir que, bueno, que si es cierto que tenemos una crisis en Venezuela, es una crisis que se viene agudizando además por las distintas sanciones que viene imponiendo el gobierno de los Estados Unidos.
Bien, estaba viendo también que Michelle Bachelet también va a quedarse por un tiempo, ¿no?, en Venezuela. De hecho, veía que, bueno, que se abrió una especie de oficina de los derechos humanos de la ONU en Venezuela para monitorear los centros de detención, que era algo también mucho que se hablaba, ¿no?, por parte de tanto de la oposición venezolana con respecto a las personas que estaban detenidas, ¿no?, de partidos políticos opositores y sus condiciones de detención. Por lo tanto, bueno, también se va a estar revisando estos aspectos. Por lo tanto, bueno, es una garantía y una respuesta, ¿no?, también por parte del gobierno venezolano al permitir que esto, bueno, que se revise, que vayan a ver qué es lo que pasa.
Y es, ¿no?, importantísimo porque, bueno, como bien sabemos, cuál es el proceso de comunicacional que se vive con respecto a Venezuela. Entonces, la instalación de una oficina permanente de la ONU y que además el gobierno esté presto, ¿no?, para mostrar las distintas realidades de Venezuela y poder hacer un poco de desmontaje de toda esta información que se viene visibilizando a nivel mundial. Entonces, bueno, bienvenido sea y que sean otras voces, no solamente desde el gobierno bolivariano, los que puedan contar lo que realmente está sucediendo en el país. Uh-huh. Así es.
Bueno, sí, lo que está sucediendo, vos comentabas hoy también este plan de vuelta a la patria, que es importante, ¿no? Todo en el marco de todas las acciones que está llevando adelante el gobierno bolivariano, bueno, ante esta situación de crisis que ya veníamos hablando, ¿no? En las columnas anteriores, en tus participaciones, con respecto también a qué es lo que están diciendo y qué es lo que están pensando o cómo la están viviendo la gente que está en Venezuela, ¿no?
Claro, sí. Bueno, en función de eso también quería como... Bueno, el día de hoy también quería compartir un poco con la gente que nos escucha como que información que recogí de algunos compañeros que argentinos que estuvieron en Venezuela y de compañeros venezolanos de cómo se vive la crisis. Porque hay que reconocer, siempre digo, hay que reconocer que Venezuela está en una crisis. Hay que además reconocer que no solamente es una crisis que es política, sino pero que es una crisis que viene... por una serie de situaciones que se vienen dando desde hace muchos años, en donde nuestra oposición venezolana, orquestada por el gobierno de los Estados Unidos, viene agudizando esta crisis, pero que bueno, que sin embargo también hay que empezar a desmontar esas matrices de opinión con respecto a que, por ejemplo, que en Venezuela no se puede vivir, que en Venezuela no se puede salir a trabajar, que en Venezuela no se puede salir a estudiar, que en Venezuela no hay creatividad, que en Venezuela hay hambruna, o sea, unas situaciones que no debemos decir que ante la situación de crisis no puedan ser más complejas la vida diaria para el venezolano, pero sin embargo también hay que decir cómo el venezolano de alguna manera viene reinventándose también el quehacer para garantizar la salud, para garantizar la alimentación, para garantizar ir a los trabajos, para garantizar llevar a los chamos al colegio. Entonces, una de las cosas por las que quiero comenzar es hablando además de lo que hace el gobierno, que también es un programa que se llama Resguardo, el Fogón y la Autogestión, que se vuelven a levantar. Ya habíamos tenido esta experiencia en Venezuela hace unos años, los comedores populares, en donde se hace un censo, ¿no? De las comunidades más vulnerables para atacar en este caso el tema de la alimentación, y en donde la gente puede ir a buscar alimentos totalmente gratuitos, ¿no? Alimentos que van variando en función de además lo que te comentaba, por ejemplo, del bloqueo económico, lo que puede llegar y lo que se puede llegar a hacer, pero que bueno, es una garantía de alguna manera para los compañeros, compañeras, para nuestros niños, nuestros adultos mayores que se ven más vulnerados por la crisis, para garantizarles de esta manera la alimentación, ¿no? No sé si escuchamos un audio además. Dale. Un primer audio, el de comuneras. En una comunera, una compañera, una experiencia además muy, muy interesante de cómo están haciendo con el tema de las medicinas en Venezuela dentro de las comunidades o en una comunidad específica.
Nos habías contado, ¿no? Que bueno, las comuneras o comuneros son aquellas personas que representan de alguna forma a cierto barrio o cierto grupo de familias en los que son las comunas, que serían como una estructura municipal, digamos, pero más... autónoma, ¿no? De cierto barrio o ciudad o grupo de familias.
Sí, nuestros comuneros no es más que nuestros compañeras y nuestros compañeros dentro de las comunidades haciendo el ejercicio del poder popular de manera organizada, y puede ser también en este caso seguramente que debe estar sucediendo en compañía también del Estado.
Bueno, muy bien. Entonces vamos a escuchar un testimonio de una de las integrantes de estas comunas.
Buenas, mi nombre es Betsy Rebolledo, tengo 26 años, soy parlamentaria de la Comuna Socialista Altos del ICE. Nosotros nos organizamos a través de, por lo menos en el tema de la salud, a través de una mesa de protección social y salud, en la cual tenemos más de 6.000 habitantes por consultorio, el cual se han atendido la gran cantidad, esos 6.000 se han atendido por los tres consultorios, y Poseemos una farmacia comunal en la comuna, el cual es a través de donaciones, y el paciente va al consultorio, el doctor le da el récipe, ¿verdad? Si poseemos el medicamento en la farmacia, se lo damos, es totalmente gratuito. Y somos 20 mujeres unidas por la salud de nuestra comunidad, y aquí seguimos para adelante.
Gracias.
Bueno, ahí nos contaba un poco de cómo están manejando el tema de la salud.
Sí,
¿no?
Eso en el caso, por ejemplo, de las comunidades, cómo están haciendo. Toca organizarse, uh-huh. ¿no? Toca organizarse porque yo creo que una de las cosas que ha aprendido el venezolano a lo largo de, no solamente ahora de la crisis, sino de como de estos 20 años de gobierno revolucionario, es que a través de la organización y a través de la colectividad, es que, bueno, se pueden resolver las necesidades y los intereses de una comunidad. En este caso, por ejemplo, las medicinas, además que nosotros sabemos que o están desaparecidas o están encarecidas. Uh-huh. Yo creo que más bien, más que desaparecidas, están encarecidas y son de difícil acceso los medicamentos en este momento para el venezolano, porque hay que decir que de la crisis también se generan los grandes negocios para un grupo minoritario de personas.
Ajá.
Entonces, bueno, esa es una de las experiencias que se está viviendo actualmente en Venezuela con respecto a la salud. Pero después también, tuvimos la oportunidad de compartir con compañeros argentinos que... Uh-huh. Que además mucha gente le decía, bueno, ¿y qué hacen ustedes acá en la crisis? Si pueden estar en su país, estando uh-huh. bien, no sé.
Claro, muchos de ustedes vienen para acá, pero también hay argentinos,
argentinas que, claro, que van allá. Que van a Venezuela uh-huh. y que no es que van a hacer turismo, sino que realmente van y se quedan en Venezuela, trabajan en Venezuela, crean en el proceso revolucionario, y le toca vivir la crisis además que se vive en Venezuela. Entonces, el siguiente audio que quiero compartir es el de un compañero que se llama Jair, que estuvo en Venezuela trabajando en Telesur uh-huh. y que, bueno, además les da el dato de una receta para los argentinos, a ver qué tal.
Hola, mi nombre es Jair, yo viví un año en Venezuela y les quiero decir que la capacidad del pueblo venezolano para encontrar soluciones a la crisis económica y para buscar alternativas creativas es impresionante. Un recuerdo que me llevo es el de los ñoquis de palta, que aprendí a cocinar allá. En Venezuela hay unas paltas muy grandes y muy sabrosas, y los ñoquis de palta eran una solución excelente para paliar la crisis. Un beso grande para todos.
Bueno, muero por probar esos ñoquis.
Bueno, lo vas a tener que preparar tú porque yo no sé hacer ñoqui.
Lástima, pasa que...
Pero los probé en su momento, ¿en los serio? Probé buenísimo.
Qué rico. Sí. Pasa que acá, claro, la palta no es algo muy anticrisis. Claro. Es algo que tengas una en tu casa.
Y sí, aquí es medio cara la palta.
Sí, acá es re cara.
Pero bueno, una de las cosas, por ejemplo...
Para darse un gusto a principio de mes.
Y bueno, lo que allá podría ser un plato para solventar la crisis, acá sería como... Un plato de invitados especiales. Pero sí están buenísimos los ñoquis con palta.
Ajá.
Entonces, bueno, los muchachos decían allá, ¡ay, quiero comer pasta! Porque son pasteros los argentinos, ajá. además. Y ñoquis, no sé qué, ¿con qué lo hacemos? Y un día inventaron ponerle palta y realmente quedaron muy, muy, muy buenos. Y así pasa con la alimentación del venezolano, cabe destacar. Ajá. Porque fíjate que nos tuvimos que reinventar como los granos, como le dicen acá, los porotos, ¿no? Uh-huh. Como en su variedad, nos tuvimos que reinventar las distintas maneras de cómo preparar los porotos para, además de diversificar, no solamente por el adulto, porque uno adulto pues entiende lo que sucede y vas y comes claro, lo que hay.
Te arreglas.
Pero de repente si tienes un niño en casa uh-huh. o un adulto mayor en casa, que tienes que buscar como esas distintas maneras de hacer esa presentación de la comida.
Sí.
Entonces, y hasta para uno mismo, porque uno se aburre, uno claro. dice, ay, otra vez esto. Entonces, bueno, no sé, con los granos, con buscar distintas maneras de preparar los alimentos, utilizar nuevos alimentos que antes no utilizabas y que te obligan a retomarlos. Y digo, obligan desde el sentido positivo de la palabra, porque viste que el consumo también te invita a comer como muchas cosas que no son sanas, que no son alimenticias.
Ultraprocesadas.
Claro, porque vas y todos los compras hechos acá. Claro. Por ejemplo, cuando se nos hacía de muy difícil acceso, o cuando se hace de muy difícil acceso, por ejemplo, la harina pan, que forma parte de nuestra cesta básica, ¿no? Vas, compras maíz, lo hierves, lo pasas por un molino y tienes una arepa mucho más natural, que no es la harina procesada que compras empaquetada.
Claro.
¿No? Capaz es mucho más trabajo, ciertamente lo es, y mucha gente dirá, bueno, es un retroceso después de comprar, pero también hay que ver como esas otras cosas que se pueden ir rescatando.
Sí, también me parece que está bueno también esta otra cara, ¿no? Que traes la situación, porque por ahí, claro, uno pensaría, bueno, en realidad es un retroceso, como decís, porque supuestamente poder conseguir las cosas más fáciles es parte del progreso, o el Estado se tiene que hacer cargo, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, en una situación de crisis, está bueno también pensar que la población y la sociedad y el pueblo tiene estrategias, tiene un conocimiento para poder dar también soluciones y herramientas, ¿no? Y no solamente estar en una situación de víctima o de reclamo, sino que también tiene el pueblo venezolano ha logrado tener un proceso de empoderamiento y poder resolver también las situaciones, ¿no? Como decir, bueno, nos organizamos en las comunas para resolver el tema de salud, tenemos estrategias también para resolver el tema de la alimentación, más allá o sumando, digamos, a los programas estatales del gobierno bolivariano que puedan llevar adelante para paliar la crisis, ¿no? Pero bueno, también el pueblo venezolano tiene sus propias herramientas, estrategias y formas de solidariamente, bueno, ir paliando la crisis, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, por ahí empezamos a desempolvar las recetas de las abuelas.
Claro.
Sí, pero eso, bueno, no sé, yo por ejemplo, en mi familia, mi vieja, que era como la que se encargaba, porque además se comienza a hacer como una especie de administración de la cocina. Yo le decía a mi vieja, la administradora de la cocina, y a Betino decía, no, así no, porque esto está para hacer esto, claro, y esto está para hacer esto. Pero era además como ver cómo todos los días el ama de casa entra a la cocina, abre y resuelve con lo que tiene, y además vuelve a crear algo nuevo. Millones de recetas, millones de formas de hacer las cosas, y además de intercambio con otros compañeras y compañeras. Cuando te ibas al trabajo, te sientas a almorzar, dice, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo eso? O decimos, ay, yo tengo ganas como de comer una torta, pero no tenemos esto. No, pero yo encontré que se puede hacer torta de esta manera, o se puede hacer de cual manera. Y dicen, no sé. Una cosa curiosa fue que una vez comí unos brownies de poroto negro.
Ajá.
Entonces, cosas como esa que uno dice,
qué loco.
Mira lo que hace la crisis, siempre hay que mirarla desde lo positivo y cómo va sacando también lo mejor de cada uno, de cada una, para resolver, ¿no?
Mari, ¿tenés un temita musical para compartirnos?
Sí, hay un temita que se llama Tambor de los Diablos Danzantes, de Yare. Esto es un tema a propósito de que en Venezuela en este momento estamos en la celebración de los Diablos Danzantes, no de Yare, sino que los Diablos Danzantes, porque hay muchísimas cofradías regadas a nivel nacional, y es importante resaltar que hace unos años fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, bueno, un temita suavecito.
Bueno, vamos a escuchar.
estamos en Twitter, @futura95.
Bueno, Mari, ¿qué es lo que estábamos escuchando?
Y estábamos escuchando unos tambores de los Diablos Danzantes de Yare. Uh-huh. Lo que te comentaba fuera del aire es que este en particular son los de los Diablos Danzantes de Yare, uh-huh, ¿no? Pero a nivel nacional hay otras cofradías, así le decimos, de otras distintas formas de danzas de diablos, y que bueno, tienen como que otras dinámicas, ¿no? Pero justamente para ahora, para este mes es la celebración y es muy lindo, porque particularmente los Diablos Danzantes de Yare son unas máscaras enormes que se colocan de muchos colores, con mucho rojo, y bueno, se toman las calles y se está muy además asociado a la religiosidad del venezolano incluso, ajá, ¿no? Entonces,
¿es bueno, una especie de carnaval o algo
así? Es como si fuese un carnaval, algo así. Muy, sí.
Un carnaval de invierno.
No, bueno, en Venezuela no tenemos invierno. Pero ahorita estamos en la época de lluvia. Me están diciendo que está lloviendo bastante, pero nunca va a ser como acá.
No, esta última semana.
No, la semana pasada fue
terrible.
Triste. Pero bueno.
Tenías, me decías, otros testimonios.
Sí, hay otros testimonios de otros compañeros. Hay otro comunero también que nos da su testimonio de cómo resuelven, por ejemplo, el tema alimenticio en su comunidad.
Uh-huh. Bueno, mi nombre es José Ibarra, soy comunero de la Comuna Socialista Altos de Lice, pertenezco a la Mesa de Vivienda. Participo en las organizaciones de aquí de la comuna y estamos ahorita fomentando un comedor popular para la comunidad donde serán atendidos niños de bajo peso y adultos mayores que no tienen ese beneficio, donde puedan tener un almuerzo, una merienda. Y se está llevando a cabo en el radio de la comuna para que todas estas personas sean atendidas.
Bueno, y lo que te comentaba al principio de esos comedores populares que se están nuevamente instalando dentro de las comunidades, eso lo hizo el comandante Chávez como para el 2003-2004 más o menos, uh-huh, como uno de los programas para cuando comienza a atender las necesidades de alimentación de los y las venezolanas. En mi casa hubo un comedor, mira, popular, sí, y en ese momento pues bueno, se hacía un censo de las familias más vulnerables, ¿no? Mujeres solteras con hijos, uh-huh, familias en donde había solamente el ingreso de un salario, familias en donde tanto el hombre o la mujer no se encontraban trabajando, niños con problemas de nutrición. Entonces se hacía un censo y en función de ese censo se le daba y se garantizaba un almuerzo y dos comidas, uh-huh, se garantizaban para esa familia, y eso se iba rotando a medida que las familias iban solventando la situación económica alimentaria que tuviesen en su momento en la vivienda. Entonces esto nuevamente se vuelve a retomar y se da prioridad, como lo decía el compañero, a los adultos mayores, a los niños. Eso no quiere decir que no se atiendan a otros compañeros que lo necesiten. Pero bueno, es interesante ver cómo el gobierno en este momento logra instalar y mantener programas que estén dirigidos a la alimentación, entendiendo que bueno, que tenemos un bloqueo económico que hasta impide, uh-huh, el ingreso de alimentos al país, ¿no? Uh-huh.
Bien, entonces se crean estos comedores que en distintas casas.
Están en la comunidad, sí. Ajá. Seguramente puede ser que haya dentro. Una de las cosas que se logró con la organización comunal fue establecer los que podemos llamar casas comunales, ¿no? Ajá. Entonces, seguramente estos son espacios que pueden estar en la casa de algún compañero o compañera, o puede ser que esté dentro de estas casas comunales también, que son espacios destinados para la comunidad. Y en sus diversos quehaceres de diarios que tengan, reuniones, asambleas, todo tipo de actividades seguramente, ¿no? Entonces eso. También compartir la experiencia de otra compañera argentina que estuvo en Venezuela. Ella se llama Flor. Flor hizo un trabajo muy lindo porque además hizo un trabajo territorial, estuvo en las comunidades, como decimos nosotros, pateó mucho el barrio. Entonces, y bueno, también le tocó vivir durante dos años más o menos que estuvo allá la crisis en Venezuela.
Soy Florencia, viví en Venezuela hasta abril de este año y aprendí un montón de cosas del pueblo venezolano, a reinventarse todos los días. Cuando hay problemas que te parecen que no tienen solución, siempre algún venezolano o venezolana te dice, tranquila, resolvemos, y vuelta más, vuelta menos, se resuelve. Venezuela, a pesar de las dificultades, es el país de lo posible, sigue siendo. Bueno, también ante todo, un chiste, una joda, un chalequeo, como dicen, siempre reírse ante los problemas y ante las dificultades. Bailar todo lo que se pueda, transpirar, sea con salsa, con tambor, con cualquiera de los bailes, intercambiar con los vecinos, las vecinas, lo que nos sobra, lo que nos falta, caraota por harina, harina por arroz o lo que sea, y siempre eso, la sonrisa y escaparse cuando uno tiene un poco de tiempo a cualquier playita cerca, a cualquier montaña, a cualquier río, todos los lugares.
¿Quién escuchábamos ahí?
Una argentina. A Flor, una argentina, sí. Uh-huh. Además quiero decir que Flor se vino triste, se quiere quedar a vivir. Se quería quedar a vivir en Venezuela. Mira. No, pero bueno, también es bueno volver a la casa y volver al origen, así sí. Que bueno.
Por un tiempito capaz, sí. Que después.
Me daba como mucha risa los compañeros extranjeros con los que tuve oportunidad de compartir, porque tenían como esta especie de relación de amor y odio. Ajá. Con Venezuela, que de repente decían, no puede ser que no puede, y después decían, no pasa nada, la estamos pasando bien, no sé qué. Entonces, eso era muy, muy interesante, y siempre les decía además que los admiraba mucho por estar en Venezuela ante la situación que nosotros vivimos y decidir como una alternativa de vida o de experiencia también estar allá. Y bueno, y vivirlo de esa manera, vivir claro. Lo que le tocaba vivir, montarse en el metro y pelear, la camión no pasar y que no pase el micro y pelear y buscar la comida, o sea, todas esas experiencias. Sí. Entonces, bueno. Y bueno, quería ya para cerrar, porque nos quedan unos minutitos, sí, compartir un poquito más. Una experiencia de una compañera que bueno, que además ella es chilena, pero que hace 3 años decidió irse a vivir a Venezuela. Ajá. Parece loco.
3 años.
Sí, sí, todo el mundo le dice, Paloma, tú estás loca. Sí, yo me vine para Argentina y ella se fue a Venezuela. Y además está haciendo un trabajo muy bonito, comunicacional. Y nada, se fue a vivir hace 3 años a Venezuela y no sé, hace unos meses su mamá también se fue a acompañarla a vivir.
Muy y bien, toda la familia.
Ante la crisis pareciera muy loco, como un país de muy pocas posibilidades, pero bueno, escuchemos a Paloma para que se haya quien cuente por qué está en Venezuela. Dale.
Hola, mi nombre es Paloma, soy periodista chilena, vivo acá en Caracas hace 3 años y mi experiencia con respecto a cómo se organizan los venezolanos ha sido muy hermosa. Lo he podido ver en muchos niveles, lo he podido ver en los barrios populares donde tienen sus propios su propia siembra, donde cosechan sus propios alimentos, donde se organizan para intercambiarse alimentos que alguien pueda necesitar, se organizan también para hacer ollas comunes y todos puedan comer. También en la entrega de alimentos que da el gobierno, alimentos subvencionados de primera necesidad, también, incluso sean personas que no necesariamente son partidarias del gobierno, que sean opositores dentro de la misma comunidad, ayudan a llevar las cajas, a llamar a los vecinos, a ordenarse por nombres, se colaboran, se comparten alimentos que uno tenga y otro, y que otros no puedan, no tengan acceso, se intercambian, si yo tengo dos aceites y tus dos azúcar, intercambiamos uno y uno, es maravilloso. Y asimismo también con los medicamentos, tienen una lista de medicamentos que vecinos necesiten, colaboran entre ellos para conseguirlos. Y en las clases medias también lo he visto, cómo se organizan los vecinos y todos ponen un porcentaje de dinero y van un grupo de vecinos a comprar con el auto de otro vecino a un lugar al por mayor y así se reparten el alimento y lo obtienen en un precio más barato. Entonces me ha impresionado mucho este nivel de organización, de solidaridad, de empatía, de compañerismo. Y yo pensaba, en Chile una situación así sería súper difícil para los chilenos porque nunca pensamos en colectivo, pero acá han sabido enfrentarlo con un nivel de comunidad impresionante y un nivel de pensar de que en el fondo todos nos ayudamos entre todos. Y esa resistencia, esa creatividad, esas ganas de estar bien uno mientras esté tan bien el otro, es algo hermoso que he podido conocer acá en Venezuela.
Bien, ahí escuchamos a una periodista chilena que está viendo hace 3 años, decías, ahí en Venezuela.
Sí, bueno, Paloma, ves cómo ella nos hace como perfecto para el cierre. Sí, cómo hay que hacer ese trabajo de desmontaje, de pensar de que porque Venezuela está en crisis, entonces el venezolano no está viviendo. Y una de las cosas que ha aprendido al venezolano, sin ánimos de caer en el tema, por ejemplo, de la resignación o del acostumbrarse a vivir de tal o cual manera, lo que hay que empezar a entender es que el venezolano, primero vive de alguna manera en resistencia, ¿no? En resistencia contra un ataque que es sistemático y que es diario, además, ¿no? En su vida diaria, es decir, desde que sales, conseguir el transporte, utilizar el metro, ir a buscar los alimentos, ir a buscar tu medicina. Entonces, todas esas cosas que además forman parte de tu vida diaria, de tu cotidiano, que deberían ser fácil y que te cuestan el doble, el triple, a pesar de todo eso, el venezolano sigue manteniendo la alegría. Nosotros le decimos, a los venezolanos nadie le quita lo bailado. Uh-huh. Y es que tú puedes salir todos los días y puedes estar, como dicen acá, puteando, pero después llega un momento en que te la respiras y terminas tu día sonriendo. Así vive el venezolano.